Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Uno dice que buena es la Navidad, es la época más linda de los años. Pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo. Otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo. Qué tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el Año Nuevo. No tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros.
Y escuchamos al desaparecido Diomedes Díaz con esta canción que lleva por título Mensaje de Navidad, composición de Rosendo Romero, interpretada por el cacique de la Junta en 1999. Un tema musical que habla de las alegrías y las nostalgias de la época navideña, de esta época que ya iniciamos con las pasadas festividades del Día de las Velitas. Ya este próximo jueves inician las novenas, que son típicas en muchas regiones del país, y por eso queremos recordar hoy esta canción de Diomedes Díaz aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. Y para arrancar, María Camila, muy buenos días. Queremos recordar que hoy es el Día Internacional de la Neutralidad, un tema muy político que aquí en el Congreso pues se menciona mucho, y en el país, en el Estado, ya que se habla de la no interferencia con otras naciones, de ser neutrales. María Camila.
Muy buenos días a todos los oyentes. Y John, si la ONU decidió establecer este día, ya que fue a propuesta de Turkmenistán y las Naciones Unidas lo reconoció como un estado permanente neutral desde diciembre de 1995. Además, gracias a la neutralidad, las Naciones Unidas pueden abstenerse de participar en guerras y ser imparciales.
Día Internacional de la Neutralidad. Bueno, continuamos para este domingo con otro resumen informativo de todo lo que ha sucedido esta semana aquí en la Cámara de Representantes, últimos días de legislatura.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Este es el bloque de noticias con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes para hoy domingo. La plenaria de la corporación le dio el aval al proyecto de ley orgánica con el que se reglamentará la manera como funcionará la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que fue aprobada por un acto legislativo. Carol Rodríguez con la información.
Este proyecto busca el desarrollo de manera articulada de Bogotá con Dinamarca, logrando al mismo tiempo la protección de la estructura ecológica, además la capacidad de ser mucho más productivos y competitivos. Así lo expresó la ponente, la representante Juanita María Jovertus, del Partido Alianza Verde.
Lo que contemplamos es que las reglas para el funcionamiento de esa región metropolitana debían ser desarrolladas en una ley orgánica, que es justamente esta que estamos tramitando, que cuenta además, gracias un poco al consenso multipartidista que se ha logrado entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional, pues cuenta con el mensaje de urgencia para poder sacar adelante este proceso.
Se realizó un proceso participativo para el acto legislativo. Eso llevó a tener más de 60 audiencias públicas, entre las que se hicieron en el Congreso, en la Gobernación y la Alcaldía, agregó la representante de Alianza Verde.
Este proyecto desarrolla el objeto y la naturaleza de esta región metropolitana como un mecanismo de asociatividad. Esto es muy importante, no es un nuevo ente territorial, es un mecanismo que puede ser similar a lo que significan regiones de planificación o áreas metropolitanas, pero que entiende que las características propias de este territorio, por ser Bogotá una ciudad capital.
Con este proyecto se fortalecen los lineamientos ambientales, como también la participación ciudadana, agregó Juanita María Jovertus, informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez.
Avanzó en las comisiones primeras conjuntas de la Cámara y el Senado el proyecto de ley que pretende fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana y así combatir los problemas de reincidencia. Ángela Cuervo informa.
Los propósitos de esta ley para la seguridad ciudadana son generar castigos severos para cualquier tipo de hurto y para quienes reincidan en su actuar criminal. Así lo indica el representante Juan Manuel Daza, ponente del proyecto.
Este proyecto, que antes de que se acabe el año, con la ayuda del gobierno y de todos los congresistas, será ley, es muy importante porque le brinda verdaderas herramientas a la fuerza pública para garantizar ese clamor de la ciudadanía, la seguridad. Entre otras cosas, hace que los jueces, al momento de dictar las medidas de aseguramiento, tengan en cuenta el uso de armas letales, no letales, armas blancas, y si la persona ha reincidido en ocasiones anteriores, con lo cual evitaremos que siga pasando la queja de muchos, que más nos demoramos en capturar y en denunciar a ese agresor que el juez en dejarlo libre para que vuelva a cometer delitos. Ya eso no iría mal.
También contempla penas para aquellos que dañen bienes públicos, lo que para algunos representantes es una clara señal de que se está criminalizando la protesta social y, contrario a ellos, está lejos de erradicar los problemas de seguridad que aquejan a la ciudadanía. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca permitirle a más de 8 millones de colombianos un retiro parcial de sus aportes pensionales en los fondos privados. Esto como ayuda para mitigar la crisis que dejó la pandemia. William Oliveros con la información.
Buenos días, John. Esta iniciativa surge como un mecanismo de apoyo financiero para contrarrestar los efectos económicos derivados de la pandemia, logrando la autorización del retiro parcial de pensiones equivalente a un 10%. Esto nos cuenta el representante Fabián Díaz del Partido Verde.
Lo que se está pidiendo en este momento es un retiro parcial, un 10% de los ahorros pensionales para poder solucionar una necesidad que se tiene hoy y poderle dar esa posibilidad a aquellas personas que no se van a poder pensionar de un retiro parcial para solucionar estas necesidades agudas que tienen hoy.
Es necesario resaltar que los millones de colombianos que se beneficiarán con esta ley no se encuentran cubiertos por los programas sociales dispuestos por el gobierno nacional y merecen un alivio que contribuya con un flujo de caja en hogares de clase media o en situación de pobreza oculta que han visto disminuidos sus ingresos en Colombia. El representante Carlos Eduardo Acosta del Partido Colombia Justa Libres, ponente de esta iniciativa, manifestó lo siguiente.
Aquí, con esta figura, lo que se le está dando a las gentes es una posibilidad de tener acceso a unos recursos que son propios, que cuando ve el costo que le va a generar tener el acceso a esos recursos, pues se encuentra que es un costo que realmente es bajo, no es el mismo del sistema financiero ni el gota a gota, es acceder a unos recursos que le van a permitir solucionar un problema.
Esta iniciativa legislativa, que pasó a su segundo debate en la plenaria de la Cámara, además permitirá dinamizar la economía del país, poniendo en circulación estos recursos entre los colombianos. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
El Congreso de la República aprobó la conciliación del proyecto de ley con el que se establece la desconexión laboral para los empleados en Colombia que desempeñan sus labores en teletrabajo, proyecto que pronto pasará a sanción presidencial. Información con Claudine Roca.
El representante de la Cámara, Rodrigo Rojas, autor de la iniciativa, explicó que con este proyecto los empleados tendrán derecho a no recibir llamadas, mensajes, correos electrónicos y cualquier comunicación que tenga que ver con el trabajo por fuera del horario laboral. Así lo manifestó Rodrigo Rojas del Partido Liberal.
Este es un proyecto que va en el camino de reforzar esas garantías laborales, específicamente en lo que refiere a garantizar ese tiempo de descanso y desarrollo personal y familiar de los trabajadores y, por supuesto, garantizar algo que también mencionaba la doctora Ángela Sánchez, es la salud mental y física de los trabajadores de nuestro país. Esto teniendo un impacto positivo ya estudiado en países donde se ha aprobado este tipo de iniciativas en términos de productividad para las empresas, recordando además que los gremios, las organizaciones sindicales y de trabajadores, el mismo gobierno han dado su concepto positivo y su beneplácito frente a esta normatividad que, reitero, va en la vía de garantizar los derechos laborales en nuestro país.
Esta iniciativa velará por la salud mental y física de los trabajadores en el país, permitiendo que disfruten de sus espacios de descanso y se garantice además su derecho al trabajo. Ahora pasará a sanción presidencial, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Por unanimidad fue aprobado el proyecto de ley que busca fortalecer al sector agropecuario en sus diferentes regiones. No dará solución definitiva a los problemas del sector, pero se ha avanzado, dijo el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, discusión que tuvo lugar en las comisiones terceras conjuntas. Información con Javier de la Voz Duna.
Buenos días, John. Avanza en el Congreso de la República el proyecto de ley que establece la Política Nacional de Insumos Agropecuarios. Las comisiones tercera de Senado y Cámara la aprobaron esta semana. Iniciativa de la autoría del ministro de Agricultura y Desarrollo conjuntamente con un grupo de parlamentarios. Wadid Mansur dijo lo siguiente.
Hoy iniciamos a marcar la historia del agro colombiano en este Congreso de la República. Un proyecto de ley que le entrega herramientas necesarias al Ministerio de Agricultura y al Estado colombiano, al gobierno de turno, para que comencemos a construir un campo más competitivo, un campo más eficiente y, por qué no, un campo más amigable con el medio ambiente.
Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
En trámite para convertirse en ley de la República fue aprobado en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley por medio del cual se crean mecanismos para la repatriación de cuerpos de connacionales que se encuentren en el exterior. Mónica Torrado con los detalles.
Buenos días, John. Con esta iniciativa se crean mecanismos que permiten cubrir gastos, trámites y servicios para la repatriación de cuerpos o restos humanos, al igual que la cobertura exequial de colombianos que han fallecido en el exterior. Así lo explica el representante Juan David Vélez.
A todo el Congreso de la República por haber aprobado este importantísimo proyecto de ley que generará una gran oportunidad para que las familias que lastimosamente pierden un familiar en el exterior puedan tener un mecanismo de repatriación estos ciudadanos y tengan santa sepultura en nuestro país.
El representante Vélez manifestó que esta iniciativa se origina de la necesidad de muchas familias que han vivido la situación de muerte de un familiar fuera del territorio colombiano.
Pero hoy cumplimos a los colombianos en el exterior y a aquellos ciudadanos que tienen pasaporte, que viajan alrededor del mundo y que por cualquier circunstancia pueden fallecer en el exterior y ahora podrían tener un mecanismo garantizado por el gobierno nacional para la repatriación de sus cuerpos.
Este proyecto de ley se encuentra en trámite para convertirse en ley de la República. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Este es nuestro bloque informativo de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes para hoy domingo. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy.
Bogotá es la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío, pero se siente el calor de hogar. Cuando llego a la Candelaria, sus calles siempre me ven pasar. Yo me tomo una aguapanela y a caminar. Bogotá es la ciudad inmensa de mi país. Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí.
Bueno, escuchamos esta canción de Mauricio Palo de Agua, Bogotá, lleva por título, y es que es un homenaje a la capital del país y la tenemos porque nuestro invitado especial es representante a la Cámara precisamente de esta ciudad de Bogotá. Es el representante a la Cámara, Carlos Acosta, del Partido Colombia Justa y Libres. Representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia.
John, muchas gracias. Un gusto estar aquí, compartir con ustedes y, claro, con todos los oyentes de Frecuencia Legislativa.
Bueno, recibimos con música de Mauricio Palo de Agua.
Sí, Bogotá. de la ciudad. Qué lindo. Sí, me encanta Bogotá.
Representante, bueno, hay unos temas coyunturales y además usted ha traído al Congreso unas propuestas interesantes. Una de ellas es la que tiene que ver con la reglamentación de las plataformas digitales de transporte individual de pasajeros. Ya venían dando una propuesta en el semestre anterior, se hundió de otro representante, usted trae otra propuesta. Quiero que nos cuente, representante, de qué se trata, cómo trae usted estructurado este.
Gracias, proyecto. John, más que reglamentación de las plataformas, porque creo que las plataformas no necesitan reglamentación, es una actividad privada y por lo tanto es legal. Lo que sí creo es que nosotros tenemos un modelo de transporte individual de pasajeros que se quedó en lo que era hace 25 años nuestra sociedad. Y en 25 años, John, el mundo cambió. Ahora estamos interconectados, tenemos todos teléfonos celulares, la forma de relacionarnos entre las personas, ahora tenemos WhatsApp, de todo eso cambió y lógicamente cambió la manera como nos movilizamos. Entonces yo creo que ahora las personas tienen unas expectativas diferentes y unas necesidades diferentes en cuanto al transporte individual de pasajeros. ¿Qué encontramos nosotros? Un sistema que es obsoleto, donde un conductor recoge un vehículo por la mañana, lo devuelve por la tarde, tiene que entregar un producido del día, una plata por radioteléfono, el carro tanqueado, lavado. De esa manera, no importa quién maneje el taxi. El poder siempre está en el vehículo y especialmente en el cupo del vehículo, que es un artilugio normativo de control de la oferta. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Hombre, es imposible con ese sistema poder competir contra la modernidad, contra las nuevas necesidades de las personas. Y dijimos, en vez de legalizar las plataformas que no necesitan legalización, lo que necesitamos es tener nuevas reglas del juego, crear, modernizar el sistema individual de pasajeros en Colombia, incluyendo unas cosas muy importantes. Primero, que esté centrado en las personas, es decir, lo importante son los clientes, lo importante son los operarios, es decir, también los conductores. Segundo, que esté marcado dentro de la legalidad, o sea, que tengamos seguridad, que podamos tener un control. Y lo tercero, que tengamos información para poder tomar decisiones de movilidad en las ciudades y decisiones de políticas públicas. En este momento, por ejemplo, nosotros no sabíamos cuántos viajes de taxi se realizan en la ciudad. No tenemos idea de las frecuencias, de los usos. Entonces, se trata de tener una data anónima, por supuesto, pero que nos ayude también a tomar decisiones de política pública y de pronto también a mejorar el recaudo tributario de las ciudades.
Ah, bueno, interesante. Es una propuesta que va más allá de, como usted lo decía, de la reglamentación. ¿Qué va a pasar entonces con los conductores o los vehículos que se utilizan, que son particulares y se utilizan para ese transporte individual de pasajeros? ¿Se contempla algo en ese proyecto?
No, por supuesto. Nosotros creamos una nueva categoría de transporte, que es el transporte privado individual de pasajeros, dentro de la cual pueden operar ese tipo de conductores, además porque hay gente que no lo hace permanentemente, entonces es un transporte ocasional. Acuérdese, John, que antes uno, por ejemplo, iba para la universidad y llevaba a los compañeros, sí, y les decía, ayúdeme para la gasolina.
Claro.
Sí, y eso no es ilegal, porque uno está usando su vehículo y está pagando impuestos sobre ese vehículo, etcétera. Lo que pasa es que sí era injusto ponerlos a competir de esa manera con un modelo que tiene una cantidad de restricciones, que tiene unos cupos, que tiene una cantidad de temas, etcétera. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el modelo y de esa manera eliminamos los factores que causan conflicto también en el transporte.
Perfecto, bueno, esperemos que esa iniciativa empiece a rodar, porque hasta ahora
se presenta. Por lo menos se abrió el debate. Sí. Es importante que empecemos a conversar sobre esos temas. Yo sé que no es fácil, pero claro, tenemos que empezar a conversar y a buscar soluciones.
Y otra iniciativa que queríamos hablar el día de hoy es una, pues, muy social también, con la que usted busca acabar con el trabajo, o el término más bien, del habitante de calle. Y bueno, usted trae una propuesta ahí interesante. Quiero que nos cuente, John, qué trae.
El presidente del partido hace unos años, que estaba en campaña para la alcaldía de Bogotá, dijo una frase que a mí me encantó, el doctor Ricardo Arias. Estaban en un debate sobre Bogotá y todo el mundo hablando del metro, de las calles, de la LODE, no sé qué. Y él dijo, no hay ciudad sin sociedad. Y a nosotros a veces nos quedamos hablando del cemento, de los modelos, de las obras, y se nos olvida que en Bogotá hay personas. Y a mí me aterró saber que tenemos cerca de 10.000 personas en las condiciones de máxima vulnerabilidad, abandonadas a su suerte en nuestras calles, y que pensamos que es una elección personal. Yo soy médico, Johnny, ¿qué encontramos? Estas personas en su gran mayoría no solo han sido abandonadas por su familia, sino que tienen problemas de salud mental y muchos problemas de adicción a las drogas. Es decir, estamos ante una población que es extremadamente vulnerable y nosotros no tenemos las condiciones en la ciudad para decir que haya habitabilidad en calle. Por eso se crean inseguridad, abandono, deterioro de la infraestructura pública, etcétera, porque ni siquiera en Bogotá tenemos baños públicos. Entonces, sí. La pregunta que nos hicimos fue, ¿es justo como sociedad? Fíjese que no le estoy hablando de gobierno, digo como sociedad, que una ciudad con 7 o más millones de habitantes tenga 10.000 personas abandonadas a su suerte en las calles. Yo sí creo que tenemos que empezar a mirar el tema con otra óptica y entender que es responsabilidad de todos cambiar las condiciones sociales en nuestra ciudad. Y por eso es el proyecto de ley. Queremos de alguna manera entender que estas son personas vulnerables y que necesitamos juntos hacer algo para que no tengamos gente durmiendo a su suerte abandonada en las calles de nuestra ciudad con todos los problemas que significan para ellos y también para la ciudadanía.
Bueno, se nos fue el tiempo volando, pero en la práctica, ¿cómo se solucionaría eso? Sí, en resumen, para que nos entiendan nuestros oyentes.
Bueno, nosotros creemos que no podemos tener gente viviendo en la calle, que nosotros como sociedad, como gobierno distrital, como gobierno nacional, tenemos que tomar todas las medidas para recoger estas personas, darles unas condiciones dignas de vida, poderlos acercar a sus familias o darles una opción de vida, que no puede ser dejarlos tirados a su suerte en las calles diciendo simplemente que es una opción personal, porque son personas que no tienen la capacidad de decidir por ellos mismos, porque o tienen problemas de adicción a las drogas o tienen problemas de enfermedad mental.
¿Y se crearían como una especie de refugios o algo así?
Claro, yo creo que tenemos todas las condiciones para poder resocializar las personas. John, por ejemplo, en el caso de Bogotá, estamos gastando más de 150 mil millones al año en programas de habitante de calle. ¿No cree que no más con esos recursos podríamos hacer algo por estas personas? Muchas, o sea, que cosas. La discusión también está abierta y creo que va a ser un tema muy interesante.
Bueno, no, se nos quedaron otros temas que los dejamos para otra ocasión. Representante, gracias por compartir con nosotros sus iniciativas. Y de costumbre nos dejan escuchando algo acá de su gusto musical, así que usted díganos con qué nos despedimos.
Bueno, hay una canción gospel de un amigo muy querido que se llama Luis Campos y se llama Yo te entrego mi ser, y creo que es la que podemos recomendar a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa.
Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti.
A través de la Radio Nacional de Colombia, todos los que nos oyen, escuchen la canción acá y la pueden buscar en YouTube, así como el trabajo del representante que tenemos invitado. Gracias, representante. Es el doctor Carlos Acosta, aquí en Frecuencia Legislativa, Partido Justa y Libres. Gracias.
Gracias, John. Dios los bendiga a todos.
Hoy te entrego lo que yo soy, a ti mis talentos, a ti mi canción. Patigando por ti vivo, pues tuyo es mi corazón. Yo, mi gran deseo es adorarte, mi Señor. Escribir a que mis actos puedan honrarte, mi Dios. Pues tú cambias mi actitud, me alumbras con tu luz. Cuando solo caminaba, me enamoras de Jesús. Mi gran amor, tú mi vida cautivaste. No tengo palabras como agradecer cuánto me amaste.
Yo te entrego mi ser, doy mi corazón, solo vivo para ti. En cada respiración al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí.
Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti. En cada respiración y al latir mi corazón,
Señor,
ven y habita en mí.
Te entrego mi ser y mi corazón.
Talentos, a ti mi canción.
Te entrego mi ser y mi corazón.
Por ti canto, por ti vivo, pues tuyo es mi corazón, Dios.
Con esta música con la que despedimos a nuestro invitado especial de hoy en Frecuencia Legislativa, llegamos a nuestro final del programa para hoy domingo, pero pues como siempre recordamos fechas importantes. Hoy, por ejemplo, María Camila, también es el Día de la Cobertura Universal de Salud.
Claro que sí, John. La ONU en 2017 aprobó una resolución en la que se pide a los países que brinden atención médica asequible y de calidad a cualquier persona, sin importar las dificultades financieras, como una prioridad para el desarrollo internacional.
Bueno, pues se supone que aquí también la cobertura en salud debe ser universal, pero pues obviamente todos sabemos de la precariedad del servicio en muchas partes del país, incluso en las grandes ciudades. La esperanza es que ojalá algún día podamos tener un servicio de salud un poco más asequible, como lo dice esta resolución de la ONU. Bueno, llegamos al final. Recordemos una fecha pues que uno no quisiera recordar, como el terremoto de Tumaco.
Así es, John. Este terremoto que sucedió hace 42 años tuvo una magnitud de 7.9 grados en la escala de Richter, provocando olas de 6 metros y dejó 450 personas muertas en la costa pacífica de Colombia.
Bueno, qué fecha tan lamentable, fechas de verdad que uno no quisiera recordar, y menos en estas épocas de alegría y festividad como son las fiestas decembrinas. Recuerden, hay que celebrar, pero con calma y con cautela, con mucha precaución, porque estamos todavía en alerta por la pandemia. Nos vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? El comentario de hoy tiene que ver con las próximas elecciones al Congreso, en donde uno ve que hay muchos candidatos que están en favor de las listas cerradas. Está el tema de las listas cremallera y hay gente que insiste en el tema de las listas abiertas. Eso, de alguna manera, pues creo que ya Colombia lo debe superar. Los votantes están esperando propuestas de los candidatos y habrá muchas caras nuevas en este Congreso que tendrá votación el próximo marzo de 2022. El tema de las listas cremallera me parece bien, porque hay que buscar que haya mayor participación femenina en el Congreso, y esa es una fórmula, un mecanismo que lo permite. Ahora, si es abierta o cerrada, esa ya es una discusión política que cada uno de los partidos debe dar internamente y presentarle una propuesta seria a los votantes. Veo muchos partidos preocupados por el mecanismo, pero no preocupados por las propuestas y las personas que van a integrar esas listas en el próximo tarjetón.
Gracias, Jorge, y estuvimos hoy en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.